Don Ramón Tamames, querido Ramón, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Bueno,
¿qué, colegas que están contigo.
¿Qué nos ha traído a esto, Ramón? Siempre aquí pensamos, bueno, dejamos crecer un producto, nuestro modelo productivo era liberar suelo, vender suelo, financiarse los ayuntamientos a través de ello, crear casas y luego además ir dando créditos a diestro y siniestro, y eso se derrumbó. Unos dejaron que creciera la burbuja y los otros no la pincharon. Bueno, y al final todo estalló y todo fue al carajo, si me permites la expresión. Pero habrá alguna explicación más, ¿no?
La explicación está en que ese pinchazo de la burbuja inmobiliaria y casi simultáneamente la financiera, pues contagió a la economía real, por así decirlo, porque naturalmente la construcción pues es un conjunto de actividades y no es un 14% simplemente del PIB, es que tira de otro 15%, es un casi un 30%. Y entonces, pues, al disminuir la actividad económica como consecuencia de eso, pues, ¿qué pasa? Caen los ingresos públicos y se producen unos déficits crecientes, y naturalmente para mantener servicios y mantener pensiones y mantener seguridad social, etcétera, pues hay que emitir deuda. Y como la crisis no dura 12 meses ni 18, sino que ya llevamos 4 años, pues la acumulación de deuda pues crea unos problemas nuevos. La fase inicial de la crisis, que empezó en el 2008, fue fundamentalmente bancaria, pero ahora es una crisis fundamentalmente de deuda soberana, que está en unos niveles que no se habían conocido prácticamente nunca, y con unas percepciones por parte de los mercados de capitales de que no hay indicios de recuperación económica suficiente para que puedan pagarse esa deuda en los plazos comprometidos. Es decir, en situaciones próximas a lo que en tiempos de Felipe II se llamaba las bancarrotas.
Bueno, pero si el Banco Central Europeo dice, o al menos o lo hace, que va a abrir la habitación de la máquina y la va a poner en marcha, las cosas se calman.
Esa es la situación, claro. Nosotros tenemos el Banco Central Europeo, estamos dentro de un eurosistema. Es la diferencia con Argentina, que decía antes uno de los colegas. Pues en Argentina pues estaban ellos solos, además con las improvisaciones de tener dos monedas simultáneamente, porque si hubieran ido a la dolarización total y haber suprimido el peso argentino, como hizo luego Ecuador, pues habría habido una crisis, pero no el problema brutal de las dos monedas, del corralito y de todas las historias. Nosotros afortunadamente tenemos solo una moneda y tenemos un banco central, y el banco central pues a trancas y barrancas pues está manteniendo el tipo y está permitiendo que con sus recursos que pueden ser mucho mayores de los que hasta ahora ha utilizado, pues se mantenga la compra de la deuda soberana española en los mercados secundarios, y los bancos españoles pues toman crédito y compran deuda también, y gracias a eso se mantiene la cosa. Si no tuviéramos el Banco Central, pues tendríamos que haber hecho una devaluación porque estaríamos en la peseta todavía, claro. Y no es el caso.
¿Qué se le puede decir a aquellos responsables políticos que ahora mismo están diciendo? La fraseología, hombre, supongo que esconde ideología, pero no lo sé bien. No, que sea la democracia y no los mercados los que gobiernen, y sí los gobiernos. ¿Están dando a entender que no hay que pagar la deuda, que no hay que pedir dinero, que qué?
Bueno, lo que pasa es que políticamente se puede cantar misa, dicho con todos los respetos, pero se puede cantar misa y decir viva Cartagena, es decir, despropósitos a tope, propios de un cantonalismo, pero no de un Estado que funciona, que tiene que funcionar. Realmente los mercados, pues, ¿estamos o no en una economía de mercado? Pues estamos. ¿Estamos en una economía en que la financiación depende de flujos de capital internacionales? Estamos. Pues entonces déjeme usted de garambainas y no me invoque la democracia para resolver los problemas económicos. La democracia será para resolver algunos problemas más estrictamente políticos, y desde luego, como decía nuestro querido amigo Marcelino Camacho, no hay una muralla china que separe la economía de la política. Efectivamente, al final el problema de las autonomías, que es un problema económico hoy, se convierte en un problema político. Y para eso está el gobierno, que además tiene mayoría absoluta, y que incluso, yo lo decía anoche no sé dónde, pues este gobierno tendrá que promover una reforma de la Constitución. Y el título octavo de la Constitución pues reconducirlo y hacer un Estado de las autonomías más a nuestra medida y no en función de aspiraciones absolutamente desorbitadas y lamentables de gentes de Cataluña o del País Vasco que en medio de la crisis están planteando el soberanismo. Es que hay que fastidiarse, don Carlos, hay que fastidiarse. Lo de Artur Mas no tiene nombre. Y lo del señor Urkullu, pues es un ignorante de lo que está pasando en España y en el País Vasco.
Bueno, en el libro propones algunas reformas. Claro, son reformas que no se hacen en dos días. Porque, entre otras, dices que hay que apostar por un nuevo sistema económico, por la internacionalización de las inversiones, etcétera, etcétera, tanto de empresas privadas como públicas y otras cosas más. ¿Cuáles son las reformas que todavía no ha hecho este gobierno y que, en tu consideración, debería hacer?
Bueno, antes de pasar a las que no ha hecho, yo me referiría a las que ha hecho, que están a medias, porque, claro, la reforma financiera está lejos de haberse terminado, porque todavía están dudándose en cómo se van a valorar los activos de suelo urbanizable o no urbanizable, que hay mucho. El valor del suelo no urbanizable en estos momentos es cero prácticamente, y el del suelo urbanizable pues como mucho un 25%, y las viviendas pues hay que valorarlas pues al 40 o 50% todo lo más, y eso todavía no está definido. Y no está definido todavía en la reforma financiera cuando van a salir a subasta las cajas de ahorro que se nacionalizaron, por así decirlo, a través del FROP, estatificaron mejor, y que están ahí todavía en situación de expectativa, y nadie sabe cómo se va a financiar eso si entran los bancos a comprarlas. Son cosas que no se han determinado y que yo creo que hay que determinar urgentemente. Y en el caso de la reforma laboral, que es la segunda gran pieza, pues resulta que ahora todo se está judicializando otra vez, y las medidas que se pensaba que iban a ser automáticas y que iban a tener un impacto importante desde el principio, pues resulta que se siguen presentando cantidad de papeles ante la autoridad laboral porque los empresarios no se acaban de creer la reforma. Y luego hay colectivos de jueces que dicen que van a garantizar los derechos de los trabajadores, que es como decir que se van a cargar la reforma, claro. En esas estamos. Ahora que empecemos con la reforma de la sanidad, la reforma de las administraciones públicas, esas vendrán, pero lo que hay que hacer es terminar también las que tenemos en marcha.
Después, en el libro, hay un capítulo del libro, que es el cuarto capítulo, que se hace nos permite que nos hagamos una pregunta. ¿Cuándo vamos a empezar a crear empleo?
Sí, bueno, ¿cuándo vamos a empezar a crear empleo? Pues cuando se normalicen muchas cosas y algunos equilibrios se recuperen. Pero sobre todo es un problema de confianza. Y confianza significa que tenemos que tener demostrado ante los mercados internacionales, los mercados de capitales, que España va a responder, y todavía eso no está tan claro. Y en segundo lugar, ¿cómo se sale de una recesión? Pues se sale naturalmente con inversiones, y ahí pues para tener inversiones exteriores pues tenemos que tener un muestrario de que nuestra competitividad y nuestra productividad puede atraer inversiones, pero con la productividad que tenemos no podemos. Es lo que dijo Krugman a Zapatero en una reunión célebre en Sevilla. Usted o baja los salarios un 30% o aumenta la productividad un 30%. Y lamentablemente, aunque es un buen indicio, la productividad ha aumentado un 10% desde que empezó la crisis. No está mal, pero estamos muy lejos de los niveles de productividad que tenemos que conseguir para atraer capitales extranjeros. Y luego, cuando el rey reúne a los empresarios del IBEX, o no todos, del Consejo Empresarial de la Competitividad, que se llama, pues les dice, hay que arrimar el hombro. ¿Qué significa eso? Pues que esas empresas, como ven que el mercado español languidece, pues están invirtiendo fuera casi todo. O sea que estamos en una situación en la que yo creo que hay que dar más confianza. Las reformas tienen que ser más contundentes, aunque tengamos que apretarnos el cinturón todos, y naturalmente acabar con esos sueldos millonarios, archimillonarios de las empresas públicas, de los bancos. Nos suben las comisiones, nos suben los tipos de interés en cuanto puedan, y sin embargo están cobrando unas cantidades ingentes que no se pueden permitir. Aquí hay que cobrar en función de resultados. pero que cajas de ahorro que están en la ruina estén cobrando lo que están cobrando después de haberlas llevado a la ruina, pues es indecente.
Justino y Amando te querían hacer alguna pregunta, Ramón. A ver, sí, Justino.
Buenos días.
De los tiempos de Diario 16 y del Mundo.
Sí, sí. ¿Qué tal estás?
Bastante bien, ¿y tú? Bien,
me alegro, bien. Bueno. Mira, ya has apuntado un poco lo que te voy a preguntar. ¿Tú eres partidario de que el gobierno central controle las cuentas de las comunidades autónomas hasta el punto de que sea necesaria una autorización para realizar determinadas inversiones, determinados gastos, aunque eso vaya en detrimento de la autonomía de las comunidades?
Pues naturalmente que soy, y como diría que el castizo hasta las cachas, porque es que no hay más remedio. Si ya la Unión Europea nos está controlando a nosotros y nos envía la troika para ver cómo están las cuentas, pero no aquello de envíemelas usted por correo electrónico, no, van a ir a los sitios donde están las cuentas reales, y están hoy día, en Madrid están los enviados de la Comisión Europea, todavía no es la troika. Bueno, pues nosotros tenemos que decirle a las comunidades autónomas, la Administración General del Estado tiene que controlar todo eso. Y para eso se va a hacer precisamente la ley orgánica derivada de la reforma del artículo 135 de la Constitución. Y para eso tenemos que tomar en cuenta los acuerdos del 9 de diciembre del Consejo Europeo, donde se dice que hay un pacto fiscal, una regla de oro, etcétera. Déficit cero en el 2020. A mí no se me explica cómo el señor Rubalcaba está discutiendo una cosa para el 2020. Si para el 2020 no tenemos comunidades autónomas que tengan un déficit cero y que vivan de sus presupuestos, pero no por encima de sus presupuestos, pues vamos aviados.
Amando.
A ver, Ramón, te quería hacer una pregunta técnica. En otras crisis, nos has enseñado muchas veces que lo que se hacía era devaluar la moneda.
Claro.
Y entonces éramos todos un poquito más pobres y de esa forma podíamos exportar, ¿no? Esa era la solución clásica. Pero ahora que no podemos devaluar, ¿cuál sería el equivalente? ¿El paro o qué?
No.
¿Qué?
¿Cuál es el...? Prácticamente lo he dicho ya antes, Amando. Es decir, no podemos devaluar, estás en lo cierto al 100%, no tenemos la peseta. El euro no se devalúa ni se revalúa porque es un sistema autónomo de todo lo demás. Se aprecia o se reaprecia o se deprecia en función del dólar, del yen, etcétera. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Como no podemos depreciar el euro, está en 1,32. Yo siempre digo que tendría que estar un euro igual a un dólar, como mucho, porque eso sí que nos permitiría exportar y empezar la recuperación. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que se llama la devaluación real, es decir, lo que he dicho antes de la productividad. O se aumenta la productividad o se reducen los salarios.
Sí, pero si...
Y es la única forma de tener un efecto de devaluación competitiva similar al que tú planteabas.
Pero entonces el equivalente de la devaluación sería el paro, que gracias a que aquí hay, perdón por la expresión, gracias a que hay muchos parados, digamos, hay menos produciendo y esos producen más, pero es un coste brutal, ¿no?
Es un coste brutal, pero el coste brutal va a ser todavía más si no subimos la productividad o bajamos ciertos salarios. Va a ser todavía más, porque estamos esperando siempre a que venga el santo advenimiento de la recuperación económica internacional, y no viene, porque está la cosa muy, muy fotut, que dicen los catalanes. Entonces, pues tenemos que hacer nuestras propias medidas, tomar nuestras propias medidas, eso es evidente. Yo digo también una cosa, Amando y Carlos y los demás, pues que me parece que tenemos que tener una visión real de la crisis. Esta crisis está afectando a unos 700 millones de personas, que somos Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y poco más. Y en los restantes 6.300 millones del mundo están creciendo. ¿Qué se está produciendo? Pues una redistribución de la renta. No pedíamos eso cuando planteábamos el 0,7 de ayuda a los países con problemas y a los países entonces subdesarrollados, que ahora muchos son emergentes. Pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Estamos redistribuyendo renta y eso es inevitable. Y si queremos frenar esa redistribución para que no sea tan brutal y afecte ya a nuestros mínimos de consideración de nivel de vida, pues tenemos que hacer un ajuste muy duro para conseguir una productividad y con tecnologías avanzadas y todo lo que se quiera, pero hoy la fábrica del mundo es China y punto.
A ver, Fidalgo, te quería hacer una pregunta.
Gracias, Ramón.
José María, el alto.
El altísimo.
El altísimo. No el todopoderoso.
No, todopoderoso, como está demostrando, no hay nadie, ni bien. Los chinos, que son bien conocidos por ti. Vamos a ver una cosa sobre el paro. El paro se le está manoseando mucho, se le está utilizando también como pretexto, pero es una realidad, aparte de una realidad cruel, humana, es una realidad económica muy vigorosa. Entonces, yo voy a hacerte una lectura que no es solo mía, porque además he ido coincidiendo con gente que la hace. En España, como es un país poco competitivo como tal, pues el paro se debe a causas estructurales, rigideces, historias. Yo voy a decirte otra cosa. El paro es coyuntural. Y esto, en algunos círculos, es una blasfemia. Imagínate que no hubiera venido la inmigración que vino durante el ciclo del ladrillo. Si se pone a analizar uno de dónde la procedencia de los parados, más de la mitad son de la construcción y bastantes cientos de miles son inmigrantes. Entonces, son hijos de un ciclo que era un ciclo muy alabado y muy virtuoso, pero que nos llevó a dejar el país como un erial. Mi conclusión, provisional como todas las conclusiones, esto no nos lo comemos. O sea, va a haber mucha gente de esos 6 millones de parados, que creo que puede haber a final de este año, que van a ser parados de por vida. Y segunda cosa, en cuanto a la competitividad de la economía española. La competitividad de la economía española es uno de los problemas estratégicos de España, lo conoces tú mejor que yo y mejor que casi nadie. Nosotros, por mucho que hagamos, en un mercado que, como muy bien has dicho, es un mercado mundial, ya no vale aquí lo de vender botijos o vender bicicletas a los franceses o a los tunecinos, no vamos a tener manera, excepto si en el ámbito internacional no se cambian determinadas reglas. Y me refiero a China, que es lo que ahora está de moda, la chinofilia esta y tal, porque no podemos. Y no somos alemanes, por ejemplo, porque el tamaño medio de empresa española, yo lo he dicho muchas veces, no es el tamaño medio de empresa alemana. Para esto no valen las pymes. Oye, las pymes sí, pues tienen gente allí contratada que trabaja y vende calcetines o vende cafés, ¿no? Entonces, ese tipo de reforma no se puede hacer con el Boletín Oficial del Estado ni con homilías y se nos va a pasar el arroz. Entonces, mi punto de vista es bastante pesimista y no sé si la gente tiene puestas las pilas para navegar o caminar por un sitio cuyo suelo es de agua. Entonces, esta depresión a la que aludía Carlos posiblemente tenga que ver con que mucha gente empiece a caer en la cuenta de que esto es bastante más complicado.
Sí, eso es otro libro, El paro crónico y el estado de depresión. Unas soluciones para el futuro. Podemos empezar a prepararlo. Pero yo diría...
Ojalá lo hagas.
Sí, yo diría, efectivamente la acumulación del paro puede llegar a los 6 millones e incluso más. También hay que pensar en que el estudio de nuestro mercado de trabajo es infecto. No tenemos un buen análisis del mercado de trabajo. De porque ¿cuánta gente está trabajando sin figurar en las estadísticas?
No se sabe.
Los jubilados que estamos trabajando, porque Amando y yo ya estamos jubilados en la universidad. Oficialmente no existimos en la etapa laboral. Y así puede haber, pues se ha calculado que pueden ser cifras de cientos de miles de personas. Y en la hostelería y en los servicios domésticos, ahora con la reforma, se dice... Hay 700.000, de los cuales 300.000 están registrados y 400.000 no existen. Y luego, si vamos a los parados, pues el fraude en el sistema de paro, pues hay cantidad de gente que a veces ya con los 426 euros solamente, pues también está trabajando en la economía sumergida. En España puede haber entre 2 y 2 millones y medio de personas que están trabajando y que no figura, que es un amortiguador de la crisis, aunque sea un amortiguador, digamos, perverso, resultado de perversidades del sistema. Pero lo que está claro es que nosotros no vamos a recuperar el empleo y, por lo tanto, el embalse de paro se va a mantener muy lleno mientras no tengamos las condiciones que me refería de productividad, etcétera. ¿Normas internacionales para China? Bueno, China ya se está produciendo el reajuste. Es decir, no va a ser para el año que viene y se va a ver el efecto, pero en China ya, la propia China está externalizando en Vietnam, en Camboya, en Laos, en Bangladesh, porque tienen salarios ya inferiores a los chinos. Los chinos de la costa se van a trabajar al interior porque los precios de la vivienda y de los servicios en la costa pues son brutales y realmente pues China está empezando a dejar de ser la fábrica del mundo, aunque haya sido solamente en un pequeño porcentaje. Y tienen muchos problemas sociales que si no resuelven va a haber unas turbulencias en China que lo que tengamos aquí va a quedar como un juego de niños. En definitiva, yo creo que lo que coincido más contigo es que la talla de nuestras empresas pues es muy pequeña. Los alemanes tienen lo que llaman el Mittelstand, que son empresas de 500 personas, que no son muy grandes, pero tampoco son pequeñas. Y además Schröder, pues dijo, poniendo sobre la mesa, dando unos buenos puñetazos, aquí no se externaliza. China será la fábrica del mundo, pero no de Alemania. Y la BMW, la Mercedes, la Audi, lo que sea, fabrican en Alemania y nuestros productos garantizan la calidad. Y ahí están, es el único país de la Unión Europea que tiene una balanza comercial positiva con China. Pues esas son las cosas que tenemos que hacer. El gobierno tiene que hacer muchas cosas. No puede decir, ahora la reforma financiera. 3 meses con la reforma financiera. Tiene que estar haciendo muchas cosas a la vez. Y creando condiciones, además, de que la gente, en vez de querer ser todos funcionarios y empleados de multinacionales, pues quieran emprender. Es muy importante también emprender. Y eso, nuestros emigrantes nuevos, pues yo creo que van a ser, al final, una cosa muy positiva dentro de un tiempo cuando empiecen a retornar.
Bueno, qué interesante todo lo que cuenta Ramón Tamayo. Lo interesante, además de que lo cuente, es que lo escriba. Porque así lo podemos leer en este libro de libros urgentes, España, un proyecto de país. Es manejable, es entendible para los que no somos economistas y esas cosas, porque hay... Y tiene y dibuja estrategias muy, muy interesantes para nuestro futuro. Querido Ramón, te mando un abrazo muy fuerte. Mi gratitud.
Igualmente, Carlos, y muchos saludos.